su vez el pabellón que se arría es entregado en custodia a una institución. Desde el año 94 la fecha lo venimos haciendo en forma regular, y este año el pabellón que se va a arriar, que flameó durante todo el 2009 y parte de este 2010, va a ser entregado al Poder Legislativo, y el que se va a izar es un pabellón donado por el gobierno de la provincia.
Recordemos que en la Plaza Malvinas Argentinas la presidenta Cristina Fernández encabezará el acto central por conmemorarse el Día del Veterano de Guerra. En Tierra del Fuego, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Respaldo del Frente Grande a la política del gobierno nacional ante la pretensión británica sobre Malvinas. Este partido acusó al Reino Unido de ignorar el conflicto y explotar recursos estratégicos que no le pertenecen y sobre los que no tiene ningún derecho. Hora cero, 6 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimos. Humedad, 66%. Cielo, ligeramente nublado. Temperatura en Bahía Blanca, 12 grados 6 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Hay mucha gente esta noche en el viejo auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Lo primero que haremos será presentar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
El locutor de las madres y las novias. Y luego al artista antes llamado Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy bien, hechas estas presentaciones, cabe informar brevemente
de nuestros próximos pasos artísticos.
Muy bien, mañana no estaremos aquí.
Bien, eso es un paso artístico de cierta importancia. De no estar en algún lugar.
Paso Lenin. No estaremos en vivo, el programa va a salir grabado.
El programa
grabado.
Saldrá tan fresco.
Sí, como cada viernes, sí. Y la semana que viene no tenemos mayores novedades, la
no,
verdad.
La novedad todavía es que no vamos a Mendoza. Sí. No es que empecemos a decir
todo lo que no.
De repente todos los lugares a los cuales no vamos a ir, sino es que pensábamos ir a Mendoza.
No vamos a
incluso
Mendoza.
Anunciamos.
Dimos fecha.
Llamó el Nene Ábalos.
Sí, sí, sí.
Bueno, se produjeron una serie de hechos que costaron tiempo y dinero a más de una persona.
Empezando por nosotros.
Empezando por nosotros, si es que se puede considerar que somos tales. No iremos a Mendoza, digo. Ya lo
por ahora, por ahora.
No es que lo decidimos.
No.
No.
Como siempre.
Las circunstancias.
Fueron esas dos circunstancias.
Sí. Bien.
Por ahora no iremos.
Por ahora no iremos. Creo que vamos a ir en junio.
¿En junio?
Tengo esa información que me acaba de dar.
No diga más fechas usted, porque
la misma persona me la dio, la misma persona que me dijo que viajábamos el 9. Sí.
Nunca tuve una agenda tan nutrida de tachaduras.
Sí. La famosa agenda apretada. Yo me pensaba cuando claro. Era chico que una agenda apretada era la que uno llevaba en el bolsillo de atrás, por ejemplo.
Su secretaria en cuero, como decía una propaganda.
Claro.
No hay nada confirmado. Lo que sí creo que está confirmado es que vamos a La Plata el 29 de abril, ¿o no?
Me parece que está confirmado. Pero bueno, ya dar una noticia
animal,
de esas ahora es nada, es gastar pólvora en chimango porque la gente se olvida. Así que listo. Karina Biorlegui, finalmente, ¿cuándo va a estar y dónde?
Va a estar mañana.
Se dijo que estaba en Sánchez de Bustamante al 700.
Sí, en el CAF.
Basta con tocar el timbre en cada una
buscar
de las
uno,
casas.
Claro, los números pares primero.
O parar la oreja.
O llamar a los dos primos que tiene ahí, que son los
sí,
los
a los
cuñados.
Primos Gavino, que son
sí.
Los guitarristas.
Va a estar en el CAF. En el CAF, sí, se llama así el lugar, el CAF. Y esto va a ser el sábado a las 9:30 de la noche.
Más tarde, me dijeron a las 11 a mí.
¿A usted? Sí, pero primero actúan en Mendoza.
Pero
tenemos problemas de agenda.
Dice eso en la inteligencia que la gente suele ser un poco morosa en su
claro,
llegada.
Claro, está bien.
Muy bien.
Bueno, lo que sí también tenemos que destacar es que, si bien nosotros no vamos el 9 de abril a Mendoza, sí Cabernet.
Cabernet, atención Mendoza. Recital de Cabernet con nuestra especial ausencia.
Exactamente.
Será el Teatro Independencia.
Con nuestra especial ausencia.
De esta misma ciudad. Buenos Aires.
Con riesgo involuntario. Muy bien.
Listo,
toda esa información,
bueno,
señoras, señores, es así. Escúcheme, yo ahora que veo su aspecto, hoy está muy elegante.
Me he bañado, efectivamente.
Se ha bañado, se ha enjuagado incluso. Y me ha recordado su aspecto que debo ir prontamente a la peluquería.
Sí, se nota que fui a la peluquería.
Sí, tiene.
Porque se ha excedido un poco.
Tiene, no, ¿sabe qué tiene usted? El síndrome del primer día.
Uno tiene cara de estúpido el
no,
día,
no,
el día que sale de la peluquería y algunas personas se extienden.
Pero claro, son esos,
esa expresión.
Esos cortes que tienden a la calvicie. A mí me ha pasado. Se
sí,
sale,
sí.
Dale con confianza.
¿Cómo lo quiere? ¿Así o más largo?
Así, ya más largo, hermano, mirá. Haceme las extensiones. No, y el primer día le queda como
no
ordenado. ¿Vio como el guiso recién hecho? Que dicen que el guiso es más rico al día siguiente.
Sí, según quien lo haga. No, sí, es más rico al día siguiente.
No cohesiona recién.
Liga, como dice.
Liga. Después de dos meses.
Te dice que al pelo le pasa lo mismo que al guiso.
Y al pelo le pasa
algo
que se le acomode. No, porque
sí.
Ahora usted está
sí,
como
que me crezca en una palabra.
Claro. No, está como
usted,
de foto.
¿Usted tiene una peluquería a la que va siempre?
Sí.
O así sale al acaso y donde lee peluquería se mete dentro.
No, no, yo voy a una peluquería que lo he comentado aquí, que no es a la calle.
A la que voy hace 20 años, a
sí,
decir
totalmente.
Todo el mundo va a la misma peluquería desde hace 40 años. Los peluqueros gastan plata de gusto en instalar peluquerías nuevas. ¿Por qué nadie va a ir? Todos son mucho más fieles a sus peluqueros que a sus novias.
Tarda mucho más uno en quedarse. Bueno, pero además uno va a la peluquería. Yo, como esto se nota también desde hace 20 años, por una emergencia, como cuando uno se quiebra un dedo, va a la guardia.
Ah, usted va así, ¿no?
Yo voy así, pero claro, cuando
no voy a tener más remedio que ir a la peluquería.
Claro,
la peluquería dice, mientras trata de ver el camino.
Además no sabes si empezar por el bigote o por el pelo.
No se haga el vivo, Barto, no seas no, porque empiezan a crecer animales silvestres también. Entonces ahí es donde uno acude al peluquero. Pero
igual, para mí es una molestia ir a la peluquería.
Claro que sí.
¿Por qué es una molestia?
Porque, por varias razones. por varias razones. No me gusta el concepto contemporáneo de la peluquería.
Las peluquerías cool.
Esta es donde te lavan la cabeza. No me gusta que me laven la cabeza.
No, no.
Si pero no tienen mucha confianza.
Claro.
Discúlpeme, ¿no? Pero a mí si no es una persona que ha intimado conmigo... Y hasta ahí...
Y hasta ahí.
Hasta ahí. Primero le permito intimar y después que me lave la cabeza.
Lo que usted no sabe... Detrás de cada peluquero se esconde alguien que acecha para intimarlo.
Sí, bueno, pero no es la mejor manera.
Bueno.
Entonces, me da vergüenza. Y además... Cuidado, que no te lava la cabeza en el fondo, encerrado,
no.
En un cuartito solo, que es como uno se lava la cabeza, en el baño. ¿Dónde se lava la cabeza uno? ¿En el teatro Lift?
No.
No. Se lava en el baño, incluso hasta a veces con la puerta cerrada.
Y va bien.
Porque si no, no cabe uno en algunos baños.
En el mío, sin embargo, pero es una obscenidad eso.
En la vidriera, al lado de la vidriera.
Ah,
pasa
sí,
la
ahí.
Gente y se queda mirando, gente que sale a mirar vidriera. Y se queda mirando cómo le lavan la cabeza a uno un rato largo. Y lo que es peor es que las peluquerías son casi todas unisex. Es decir, unisex, contrariamente a lo que su. Lo que el fonema parece, o lo que indicar. Los fonemas parecen decir, es este. Que van los dos sexos.
Claro, van varios.
Mujeres
más
y hombres,
sí.
Quiero decir.
Sí. Dicen,
a uno le lavan la cabeza o le cortan el pelo al lado de una mina que te mira con asco,
sí.
Porque uno. Mientras le lavan la cabeza con todos los pelos, digamos,
y esa
mojado,
capita tan seductora.
Los ojos desorbitados, la cabeza echada hacia atrás como Ana Bolena.
Ana Bolena después de la ejecución.
Claro, uno siente mucha vergüenza.
Sin embargo, a mí me da mucho placer que me laven la cabeza, disculpe.
Barton, ¿qué?
Del origen, un pervertido.
Un perverso.
No solo es snob.
Casi, le diría que casi a lo único que voy a la peluquería es a eso.
¿Y no se dieron cuenta de que usted prescinde del corte y que va todos los días?
Mucho para cortar tampoco tiene, Patricio, con,
no,
todo,
claro.
Con todo cariño del alma.
Aténgase de esos chistes.
No, no es un chiste. Justamente yo que estoy ahora cosechando,
pero el masaje...
El masaje capilar.
El masaje del cuero cabelludo.
Ah, qué fea palabra, qué feo...
qué feo adjetivo cabelludo.
Cabelludo.
Porque esto no se aplica a
más
otras
cabelludo
cosas.
Será usted.
Pues claro. Cuero.
Es mucho más noble peludo.
Claro, bueno, sí, más bien.
¿Usted cómo prefiere decir, peludo o cabelludo?
No, mira.
Viejo y cabelludo, viejo y nomás.
El cabelludo de Irigoyen, incluso.
En la pampa legendaria donde relincha el cabelludo, había una yegua muerta.
Porque no sé su peluquería, pero en la mía hay una lavadora.
¿Usted tiene una peluquería?
¿Qué, un lavarropa?
No.
Es meter la cabeza en el lavarropa, sí. Está loco.
Una señorita que le lava la cabeza, le digo.
Eso me pone más nervioso todavía.
Y sí, y además, ¿cómo sabe que es una señorita? Si usted está con la sabiola para atrás, ahí embocada en el hueco.
Claro,
¿sí?
¿Qué sabe? Que de, cuyas son las manos,
claro.
Que no. Le hacen masajes cabelludos.
Nacho, mano fina, le dicen al tipo.
Pero usted está bien tirado. Bien tirado hacia atrás.
Por
y
eso.
Ella bien hincada hacia adelante.
Eso es otra, no es una peluquería donde fue, Barton.
Se equivocó, entró al lado.
Como además todas las cosas dan a la calle, yo en vez de hacer gimnasia, ahora voy y me paro en la puerta de uno de esos cosos de gimnasio y miro cómo está haciendo la gente cosas.
Ya, ¿a usted le gustaría ir y estar sudando la gota gorda para levantar 2 kilos?
Y mira.
Ahí como un alfeñique que se le tuerce todo. Y pues, las minas lo miran. Mira ese lo que parece.
Y el profesor, que uno nunca sabe por qué tiene esos músculos así, porque nunca hace nada. El tipo está cruzado.
Sí, es un cafiolo. Sí.
Claro.
Sí. Con la rutina en la mano.
Claro, ¿cómo claro. Hizo eso? ¿Lavando ropa?
Sí.
No, pero eso porque usted va a una peluquería que da a la calle. Yo ya cometí en este
dónde
programa.
¿Dónde va a dar una peluquería?
¿Cómo entra, si no?
¿Dónde quiere que dé una peluquería? ¿Cómo harían los clientes para entrar si diría
cuarto,
al pulmón de manzana?
Cuarto H, peluquería.
Discúlpeme, pero yo ya lo comenté aquí, que a la peluquería donde voy yo
otra.
Es un sexto piso.
Que puso Maple.
No, no da a la calle. Es no. Un lugar, además, muy elegante.
Sí, lo conozco, me parece. Siga. Regalos empresariales.
Con caireles. Caireles. Tiene inclusive una cascadita el lugar.
Ah, lo conozco bien, ¿eh?
Otro asunto. ¿A usted le da conversación el peluquero?
Sí. Son habladores los peluqueros en general.
Eso es lo que más me molesta.
Eso es lo peor. Y peor si empieza cuando le lavan la cabeza, porque ahí uno corre el riesgo de ahogarse. Tan nervioso que le tiran agua. Y claro. Empieza piripi, 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 piripi.
Usted no... yo proponía en algún tiempo una peluquería con elección de tema. Llegó en la pizarra, te anotabas. Dice, ¿con quién quiere? Con Paul.
¿De qué le habla Paul?
Sí, yo digo, bueno, ¿cómo se llaman los peluqueros?
Se llaman Paul.
No es más que
se
llaman Don Alfredo.
No.
Se llaman Paul, no sé.
Yo le digo cómo se llama el que fui el otro
Andrea.
Día. Sí, Henry, pero con A.
Henry.
Sí, pero qué raro.
Pero con A, sí.
Igual que la multiplicidad de formas de escribir.
Como en las reflexiones nuestras.
¿De cuántas veces? No sé en la suya, Barton, cómo es, pero ¿cómo escribe en coafer en su peluquería?
¿Cómo escribe la palabra coafer?
Si no me diga con la mano, con un chacete.
No está escrito coafer. Porque ahora es como sucedió con la cocina. No se usa más estilista, es peluquero.
Ah,
volvió a decirse peluquero.
Está, la estirpe puede salvarse todavía.
Todavía,
que
claro.
A un peluquero le digan peluquero es un comienzo.
Ahora
es
se
un
dice
comienzo.
Así.
Ya llegará el día en que, por ejemplo, qué sé yo... No lo puedo decir porque no es políticamente correcto.
Exactamente, estaba pensando.
No, no puedo decir basurero porque dice, no, nosotros somos recolectores, para flaco.
Bueno, va a llegar alguien que un periodista le diga el modelo, que es lo que son. Entonces,
claro, bueno.
Modelo de.
Entonces, usted se anotaba y elegía el tema Fobal, ¿no? Carrera.
A cuatro, Fobal,
mujeres. Mucho tipo, agarraba tijera, te saludaba, miraba en la pizarra. Muy bien, vio cómo están las mujeres.
Ah.
No se puede andar con la calle, decía el tío.
Tiene razón, San Filipo.
De una manera que si mi hija se vistiera así, todo eso. ¿Qué es lo que usted quiere decir también?
Por supuesto.
Bueno, muy bien.
Sí, ahora el sistema de la pizarra, tendrían que poner una especie de bolillero para que sea más
azaroso. No, porque esa era voluntad del cliente, no a voluntad del peluquero como es ahora.
Ah, no, usted se somete al peluquero.
Claro, viene el peluquero y le empieza a decir cualquier cosa, usted tiene que decir que sí, pues si no, el tipo tiene una tijera en la mano, sí. Usted está absolutamente, incluso ni las manos puede sacar,
eso.
Porque tiene una especie de camisa de fuerza puesta ahí.
Y cuando no tiene la camisa de fuerza, tiene los secuaces, los cómplices del peluquero,
sí,
apretador.
El llamado Andrea y...
Claro, exacto. Que le hacen las manos, como si uno no las tuviera hechas ya, ¿no? Pero, y es espantoso. ¿Usted le hacen las manos en la peluquería, Barton?
No, yo las manos no me voy a hacer. ¿Quién voy a hacer las manos?
Lo que sí,
brillan un poco. Ahora también en las peluquerías modernas,
sí.
Se utiliza no tener sillón de peluquero.
¿Cómo?
Pero eso, su color de moda,
sí.
Se ahorran el potosí que cuesta...
Que cuesta un verdadero sillón,
un sillón de peluquería,
sillón.
Que cuesta 30 veces lo que una silla.
Sí, señor.
Yo siempre quise tener un sillón de peluquería en casa para jugar.
Pero va bien.
Realmente, ¿no? Incluso... bueno,
cuéntelo.
Vamos, dígalo.
A mí me gusta
si estamos
recibir, digamos, a mi pareja, a mi amante,
bueno.
Como usted quiera llamarla. Entonces, imagínese, llega su amante a su casa, usted sale a la puerta, hola, ¿qué tal? La hace pasar y dice, mira lo que tengo aquí.
Eso
es lo que hacen todos, ¿no?
Sí. Y en la
y
puerta.
Entonces, voilà, dice, y descubre un sillón de peluquería. ¿Eso y qué? Dice, tu sillón de peluquería. No, para los juegos previos, dice usted, mientras la sienta.
¿Para el jugueteo?
Es ideal. Y usted la sienta en el. Y empieza a hacer dar vueltas.
Primero le da la manija que tiene al costado.
La manija la levanta, la baja, es extraordinario.
Sí, se reclina también.
Y también
eso.
Y tiene, tenía. Como un rosito de papel atrás, a la altura de nunca, que nunca supe para qué servía.
Para secar el sudor, sí.
Muy bien. No hay que ir a la peluquería,
¿no? No, pero sí. Primero que es necesario la peluquería.
¿Qué?
Y lo que sí también estoy notando la falta en las peluquerías modernas es de aquellas fotos de los...
Ay, todavía.
De los galanes.
No son fotos de galanes, son fotos de un tipo cualquiera.
Son modelos.
Peinado de cualquier manera. ¿Qué significa que el tipo ponga una foto ahí? ¿Que es hincha de ese modelo? No creo.
No, en absoluto.
¿Que tiene sentido que tiene la foto de la Rea en este recinto?
Aquí
no.
Se corta.
Porque está la foto de la Rea un poco para que nos vigile.
Como para que nos inspire. Para que nos oriente.
Claro.
La Rea
y otro poco porque, evidentemente, es un prócer de la radio y tiene sentido. vestido. Pero esos tipos son seres anónimos que se peinan de un modo que el tipo no conoce. No, y uno debe creer que los peinó él.
Claro, sí. Pero además es importante porque esto ya califica el género de la peluquería, Barto, nada de unisex. Ahí es una peluquería para varones.
Tal tipo. Eso es verdad.
Y es una peluquería para
chicos. Siente una cierta sospecha cuando la foto está resquebrajada.
Sí, sí.
Está pegada con scotch tape. Y ha cedido. Mm. Y no me gusta esto.
Ya la tapa
inclusive. A lo mejor lo que esperan es que usted diga, córteme
así,
como la rea.
Pero sí, es así. Hágame un apo. Sí, sí, córteme como aquel, mire.
Ese que no es su cuñado.
Ese sale como piña, ese corte, parece.
Sí, pero usted puede pedir, en general no se solicita, pero muchas peluquerías tienen un catálogo.
Ah, oh, qué de menú. Cortes.
Qué buena idea.
Entonces, ¿cómo? Usted
a
ve.
A ver, córteme así. Pero no, no tienen que chantajearlo con la cara.
Ahí, no,
usted
pero,
le pone
claro.
A Brad Pitt, por no. ejemplo, y dice, peíneme como este, creyendo que
va a quedar
es
así.
Puro peinado. Y después lo peina y usted que es morocho, retacón, tirando a Rolón.
Sale sí, la
se mira y se mira el espejo y dice, pero estoy más parecido a Rolón que a Brad Pitt.
Angelina grita después.
Bueno, la foto del producto puede variar una vez que...
Entonces no, tiene que estar sin cara. El peinado solo.
Pero como un identikit, dice.
El peinado
usted.
Solo, como un maniquí con peluca.
Como entonces, una
el 17.
Sí, pero también usted tiene que tener el pelo ese porque...
Sí, bueno.
Es así, es raro.
Usted es un pelado.
Pero es así. Claro.
Si usted es un pelado y pide una cosa con melena, dice, usted me está cargando. ¿Me
claro, está la opción de la peluca.
De eso se trata.
Usted lo que quiere es una peluca, que también tenemos, dice. Y pela el muestrario de peluca, le espanta un poco la mosca. Y se las muera, mire.
Lo que no hay más son esas máquinas maravillosas que tenían tanto sentido para uno de niño como cualquier otra cosa de mayor. No. La máquina es el autoclave, donde se hacían los fomentos, se ponían los trapos para los fomentos en la cara.
Oh, sí.
¿Pero de qué habla? Perdón.
Pero usted sí hizo alguna vez fomento. No, es más viejo de lo que cree.
Vengo de hacerme fomento, sin ir más lejos ahora.
¿Qué fomento? Dígame, sí. Además de una sociedad.
Un fomento es un trapo caliente que usted se pone en el escracho para que se le revienten los barritos.
Y lo sacan y está colorado como...
Claro, como cogote polar.
¿Y eso se lo hacían en la peluquería?
Sí, la peluquería te hacían de todo.
De todo, de todo.
Te afeitaba.
La manicura, el pedículo.
Sí, la afeitada con navaja.
Afeitada con navaja, que vos lo veías al tipo, parecía...
El padrino.
Qué sé yo, el estrangulador de Boston.
Y era un simio siempre. Que era muy lindo eso, porque uno ahí venían con la brocha. Venía el asado con cuero, la sabrosa carbonada y la brocha. Entonces usted, eso que le da usted la lavada de pelo, sí. A mí me lo da la afeitada con brocha.
Ah, mire usted.
El placer.
O sea, vergüenza.
Bueno, realmente está la higiene de la peluquería.
Ah, eso es importante.
Yo cuando entro en una peluquería y camino sobre pelo como sobre la arena de una playa,
sí.
a mí me da cierto estremecimiento.
Y sí.
Que se me cae algo y no lo encuentro porque quedó abajo los pelos.
Y por ahí le ofrecen un café, ¿no? Me dice, no, recién tiré.
Un café, dice, no. Revuelve y ve que... en el costado de la talla quedan pegados.
Le tocó el cortado, justo, es el pelo cortado.
A mí me dijeron, voy a comentar esto, a que los peluqueros con el pelo que barren hacen negocio.
Sí, o sea, señor.
Lo venden a fabricantes de pelucas, de colchones,
de almohadas,
de muñecas,
de muñecos,
de almohadas, sí.
Sí.
Pero así rejuntado con toda la ronia, porque no hay solo pelo.
Ronia, ¿cómo que no? ¿Qué sí, quiere no. que lo laven, que le echen champú?
Sí, pero la tierra del piso.
Se lo lavaron antes de cortárselo.
Claro.
No es para eso, es lo
por eso que lo lavan antes de cortárselo.
Claro.
Y no después, como sería lógico.
Lógico.
¿Usted después se hace poner ese talco?
No, yo no me hago poner nada, pero te lo ponen igual.
Sí.
El talco en la nuca. El único lugar donde te ponen el talco en la nuca es en la peluquería.
El talco en la nuca me suena espantoso. Un thriller sin desperdicio.
Pero está bien, es para que no le pique.
Claro.
¿Qué es eso?
¿A usted cuando le pica sí. se pone talco?
Claro, yo me rasco.
Claro.
Para es para prevenir, señor, la...
Para los mosquitos es el talco.
La picazón.
Claro.
Es así.
Bueno, y esta gente...
Los peruqueros, dice
usted. Los peruqueros lo venden. Ahora, yo tengo un amigo que es abogado, que exigió los pelos que le habían cortado.
Muy bien, no, muy bien. Señor. Si cada uno exigiera sus pelos.
Claro, ¿qué? Eso es lo que dijo ahí mi amigo, está, justamente, parado arriba de una mesita donde había revistas El Gráfico, de 1932. Dijo, si cada uno exigiera su pelo, etcétera. Dijo, pues ya la gente había captado la idea.
Ahí está, muy bien. No, porque es cierto, porque así el pelo de todos hace la fortuna de uno solo.
Claro.
Y eso se llama peluquería.
El capitalismo.
Sí, es. Y además no es justo, es como la llamada telefónica de Radio Nacional, que sale lo mismo, llame de donde
claro, sale. Llama desde la Quiaca o de acá a la vuelta y sale igual.
No, sí. Yo me hago pelusa y veo a un tipo y se corta los pelos.
Ahora, lo que pasó con este abogado fue curioso, porque el peluquero arguyó. Yo se lo devolvería. Coma, señor.
Sí.
Pero sus pelos se han mezclado con el todo. Se han aniquilado en la muchedumbre de pelos, dijo.
Se han hecho sin ley lo que hacen.
Claro, que están acá de andar a saber. ¿Y cómo hago yo para distinguir propios de forasteros?
Ah, señor. Es cosa suya, ¿no? Es como en la tropilla. Cada uno va,
claro,
va con el suyo, ¿no?
Que Dios elija los suyos.
Dios elija los suyos.
Y este abogado dijo, yo los conozco.
¿Cómo va a conocer?
No reconozco, si no conozco mis pelos.
Sí, más vale.
Porque los pelos vio como son, le gustan nada más que al dueño, como dijo el japonés.
Sí, pero debería reconocerlo.
El peluquero arguyó algo todavía más inteligente. Dice, usted reconoce sus pelos, pero yo no.
Está bien, claro.
¿Cómo sé que usted no está fingiendo un reconocimiento?
Claro, y se va con una bolsa más grande que la cabeza.
Y me lo reconoce a todos como suyo.
Sí.
Como si fuera General Urquiza.
Porque no hay la recíproca ahí. No es que uno reconoce al pelo que le es propio y el pelo lo reconoce.
Claro, no hay un careo entre usted y el pelo.
No. El pelo una vez que se va...
Tratar de hablar con un pelo es inútil, también dijo el japonés.
Es un curro, pero el pelo una vez que se va es peor que, mire, que algunas mascotas.
Ahora, el ADN.
Sí,
el ADN. Te sale en el pelo, ¿no es cierto?
El ADN está en el pelo para
está,
siempre.
Está, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Policía?
Sí.
Sí, estábamos hablando, discutiendo en el club.
Sí, tenemos mucho trabajo, discúlpeme.
Me imagino.
Me salieron cuadraditos en la gorra.
Estamos discutiendo acerca del ADN.
Del ADN, dice usted.
Como quiera.
Del ácido.
Y queríamos saber si en el pelo también está el ADN o el pelo ya es como una cosa, como un sombrero.
Si a usted le cortan el pelo que cae, ¿tiene su ADN?
Por supuesto, el ADN está en todo, en el pelo, en las uñas también.
Por ejemplo, la camiseta.
¿Qué camiseta, señor?
Esta.
Esta. Si está en todo, está en cepillo de dientes.
No, señor. El cepillo de dientes sí puede quedar ADN en alguna muestra, porque queda saliva.
Ah, ¿en la saliva también
en
sale?
En la saliva, sí.
Parece mentira.
En todo
lo que... cree que esas cosas no pertenecen al cuerpo. Es decir, ¿dónde termina el cuerpo humano y empieza el exterior?
No, además uno, por ejemplo, comete un ilícito, Dios no permita, y para burlarse del tipo al que le cometió el ilícito lo escupe, y ahí queda pegado.
Y ahí queda.
Claro. Con guantes, todo así es lo
por eso incluso, si va a cometer un delito, trate de no hablar. Porque a lo mejor uno habla escupiendo, especialmente cuando está nervioso porque va a cometer un delito, y queda su saliva ahí a la silla eléctrica, señor.
Bueno, no están así, señor.
¿Cómo no están así?
Escúcheme,
no
están en el así. Aliento está... ¿Está?
¿En el aliento? Eso.
Y depende...
En un suspiro, por ejemplo.
Y si usted es de suspiro húmedo, sí. Ahora,
¿cómo voy a hacer de suspiro húmedo?
Si es de suspiro seco,
usted, desde que vas a peluquería, está más asqueroso.
Tienen un nombre extraordinario los suspiros húmedos.
Qué horrible.
Es horrible. Bueno. Déjeme, porque estoy tentado a terminar con una carrera bastante
extensa.
Por
ejemplo, mire, uno comete un asesinato serial, ¿no? Así, o sea, mata
un asesinato serial no es posible.
Una serie de asesinatos.
No, serial. Un asesinato serial es matar a un chacarero, señor. Un asesinato, un cosechador de trigo. Va y mata al cosechador de trigo, que se llama como un compositor de tango.
Bueno, cereal.
Entonces, usted, después que mira el cadáver, hizo todo bien, el tipo está bien finado, agarra y hace... Y hay un espejo.
No.
Viene el CSI... ¿Y ya lo agarra con eso?
Por eso agarran a todos los asesinos.
¿Vio la misma brocha de talco del peluquero? La policía, el perito.
¿El talco?
El pelito.
Te agarran el talco, mismo que te echaste.
Sí.
Discúlpeme. Y...
Qué grande, Patricio.
Y ahí quedó la ADN. Queda en todas partes el ADN.
Sí, el ADN le queda. Además, el ADN no es un fragmento de usted. Es
¿cómo?
Usted.
Y un mal pensamiento, por ejemplo.
Este, por ejemplo.
Usted, te voy a matar, por ejemplo, es un mal pensamiento. Bueno, sí. No importa, comisario.
¿Ustedes vinieron a entregarse?
No.
Vino a averiguar.
¿Mucha gente a entregarse?
Mira, últimamente venimos mal de entregados.
Sí.
El delincuente no es como antes, ¿eh?
No, ya no hay código, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo me queda? Es tardísimo.
No, realmente le queda muy bien.
Ha sido más largo, me dijo el tipo.
Yo quiero irme a la peluquería, pero tendría que ir con usted y decirle que me corten así.
Claro, uy, pues yo lo acompaño.
¿Usted me lleva?
Yo lo acompaño. ¿Me acompaña el modelo? Hizo una promesa, le va a preguntar al peluquero. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Popotitos, que...
otra vez en la peluquería.
Que está escuchando el programa, señor.
Está muy bien. Saludos,
Popotitos. ¿Quién? ¿Cómo se llama?
Popotitos.
¿Es un primor?
Es de un boliche de solos y solas.
Sí,
la versión.
Sí, yo trabajo ahí en solos y solas.
Hola, Paul.
Sí. Voy todas las noches a solos y solas y ni ahí. Mira cómo andaré. Bueno, ¿usted saludó?
Yo lo voy a saludar a mi amigo Lechuga de la Cámara, que está en otra
está,
radio. No sé por qué.
Este,
le mando un beso. A Leandro la Cámara, una especie de.
Exalumno, pues tome, léase algunos...
Agarréme alguna cosa. Querido Alejandro, voy a adivinar, ¿no? Mire, justo. Soy Ramiro de Darregueira, estudiante de Ingeniería Química en Bahía Blanca. Conozco un pensamiento, dice. El universo está hecho de un número finito de partículas y el tiempo es infinito y sigue como media hora. Sí, bueno, muy bien, ¿eh?
Bueno, gracias a Concepción, que estuvo anoche. Sí, recuerdo haberle filmado un recuerdo. Bueno, vive en Virrey del Pino, es en Ruta 3, mirá vos.
Sí,
Hugo Florito, saluda mejor dicho.
Leo Lucero de Tigre, dice muy bueno el programa, siempre los escucho. Si podés, Alejandro, mandale saludos a Alejandra San Román, que la estoy haciendo habitué del programa, quiso decir diciendo a la que estoy haciendo habitué, saludos.
Bueno, aquí no. Fernando Gómez dice, hola Dolina, ¿no cree usted que el himno nacional interpretado por Jairo es una versión que debería ser escuchada en todas las escuelas? ¿No sería un ejemplo para todos aquellos que les da vergüenza interpretarlo? Cada vez que
bueno,
voy a
pero
los actos
Jairo es un cantante profesional. Si todos los alumnos cantaran como Jairo, otro gallo le cantara al doctor Olejavesca.
Jóvenes, les escribo finalmente desde Buenos Aires, dice Nicolás de Santiago. Ya que me la pasé escuchando el programa vía internet y luego de un paso complicado por mi país, bueno, he logrado hacerlo. Abrazo grande para los compatriotas chilenos. Estamos en el público, dicen Cecilia y Nicolás.
¿Están?
Pero solo Nicolás mandó el mensaje. ¿Dónde está Nicolás?
Me parece que es de los que quedaron afuera, che.
Con razón. Ah, ahora me doy cuenta. Están uno encima de los... Bueno, siga aquí más.
Bueno. Mensaje de Dayana, en Uruguay. Dice, aunque no quiero casarme con usted como todas,
sí,
lo invitaría a pasar algunas noches conmigo. Ese no es el casamiento.
Claro.
¿Qué noche de casamiento?
Sí, Francisco Charmielo. Gracias a Leonardo Bota, que me hace un interesante comentario acerca de cierta frase de Ho Chi Minh acerca de Gandhi, que dijo, a Stalin le hubiera durado una semana.
Sí.
Pero bueno, es muy interesante lo que dice Leonardo Bota. Lo citamos nosotros como chiste, ¿no? Porque
obviamente
consideremos que es una frase edificante. Bueno, y así, gracias a Nicolás Cabral, Sebastián Velasco. Bueno, me sorprendió gratamente verlo usted en YouTube. ¿En dónde? En un video jugaba el truco con Tato Bores y en otro cantando con Leloutier. Bueno, se sorprendió porque estaba atrasado de noticias.
El canal Volver de YouTube.
Bueno. Y bueno, gracias. Son recuerdos hace mucho tiempo. Alexis Sorda. Bueno, y Elvis Pereira. Estaba pensando esto. Uno sí. Sí, todavía no lo dije, así que ríase después.
Vaya con el peluquero.
Uno suele decir, bueno, en aquel entonces yo por ahí no era tan bueno como ahora. En general todos dicen.
Ah, cierto,
eso.
Sí.
Yo no digo eso, no. No digo que sea peor, pero digo que hay una edad en que uno obtiene más fácilmente el perdón.
Es cierto.
Se llama la juventud. Uh-huh. Entonces,
sí.
Un pibe de 20 años puede decir las mismas giladas que nosotros, pero la gente lo perdona. Uh-huh. Lo que tenemos de diferente ahora es que somos imperdonables. Uh-huh.
Sí, a diferencia de tanta gente que piensa que con el correr de los años se vuelve inimputable. Pues no.
Pues, al revés.
Tengo malas noticias.
Que uno es más imputable
más.
Cuanto más años tiene, porque es más consciente de lo que hace.
Claro.
Lo que lleva a algunos a prolongar la adolescencia hasta los 45 años.
Edad en que es hora de irse a la casa de mami. En todo caso, se dice que nadie resiste un archivo y lo que difícilmente uno resiste es el cotejarse a sí mismo, pero con el archivo de mañana, ¿no?
Sí, con compararse con el que será, uh-huh. No con el que fue. Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta de la cual hablaremos brevemente de Robert Dudley, que fue uno más de los que buscaron el dorado. Creo que hace dos noches hablábamos de Berrío.
De Berrío y de Sir Walter Raleigh.
Y también de nuestro amigo Raleigh.
Raleigh.
Aquel del tabaco Virginia.
Uh-huh.
Bueno, hoy hablaremos de Dudley, que es otro de los que buscó el dorado. Y adivinen qué.
¿Qué?
No lo encontró. Esto a la salida de la pausa.
Atención. No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
La trasnoche en la radio pública.
Si te lo perdiste, te mostramos las fotos.
¿Qué cosa los artistas, digo, a Egipto? Es decir, ¿dónde vas? Pues buena, ¿cómo era? ¿Sin Lidia Borda? Bien. ¿No quiere venir a Egipto?
Así fue.
Es muy
así
fuerte.
Fue. No, ¿dónde va a estar dentro de 15 días? Porque querían invitarme a la reinauguración, a la reapertura de la biblioteca de Alejandría.
Pasan cosas a toda hora.
Hay una anécdota muy graciosa porque cuando me llamaron la primera vez me dijeron Alexandria Library. Yo, por supuesto que sé de la biblioteca de Alejandría, pero pensé que sería una gran librería
que
se llamaba Alejandría, como la famosa biblioteca de Alejandría.
No te pierdas la radio pública. ¿Vos querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está
donde las demás no llegan.
Juana Pimienta, cuentos que nadie cuenta, voces que nadie escucha, sonidos agitadóricos, susurros nocturnos, secretos de la tierra, rebeldías acunadas en el corazón de nuestra América.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23. Juana Pimienta, memoria en movimiento.
Dos, gardenias, literatura, boleros, tranquilidad, muy buena música. Radio para escuchar, no para oír. Dos gardenias va los lunes por acá, por la radio pública, de 23 a 24. Los espero.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555.
Muy bien, tal lo prometido, hablaremos de Robert Dudley y su expedición al Dorado. Bueno, cuando este muchacho Walter Raleigh planeaba en Inglaterra su primer viaje a las Indias para buscar el Dorado, uno se le adelantó. Es decir, Dudley fue anterior a Raleigh. Y era este, ¿no? Dudley. Le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Ya sabemos que El Dorado era una ciudad de la que se hablaba mucho, perteneciente a un distrito muy poderoso, muy próspero, donde cada año, para compadrear, un príncipe se hacía milanesa con polvo de oro y luego se arrojaba una laguna y a este derroche asistía toda la población. Entonces, jaja, qué ricos somos. Bueno, españoles, ingleses, etcétera, estaban tratando de buscar esa ciudad legendaria y los nativos aprovechaban esa codicia para mandarlos donde Judas perdió el poncho, tal como hacíamos nosotros hace muchos años, ayunos de toda idea del Dorado, cuando nos parábamos en una esquina y cuando alguno preguntaba cómo había que hacer para ir a la General Paz, lo mandábamos a cualquier parte y nos quedábamos satisfechos del deber cumplido, que era molestar a la gente y hacer del mundo un lugar peor a lo que era cuando habíamos llegado. Bueno, pero amén de recuerdos juveniles, como
sí, qué lindo.
Recuerdos de provincia, debo decir que los indígenas nunca decían a dónde estaba el Dorado, mitad porque no había tal cosa. Bien, Dudley le pidió permiso a la reina, pero Walter Raleigh se enteró de este permiso que había sido concedido y se presentó en el palacio a tirarle la bronca a la reina Isabel y a reclamar él mismo el permiso para dirigirse a aquellas regiones. Pero la reina lo obligó a esperar que Dudley volviera. Se esperaba, tenía cierta relación Walter Raleigh y la reina, como ya hemos contado. Bueno, Dudley era hijo ilegítimo, atención, del conde de Leicester, y dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino. Usted sí que es un perfecto
caballero al modo isabelino.
Sí.
Digamos que la reina también era hija ilegítima y era un perfecto caballero
en el sentido isabelino. Cabalgaba con excelencia.
Flor de yegua, excelencia.
Sí, una hija de cara pálida. Era famoso Dudley por su balanceo en la montura. Atención, ser uno famoso por su balanceo en la montura es mucho más difícil que ser famoso por haber descubierto Australia. ¿Por qué? Porque el último hecho es evidente.
Claro.
Usted descubrió Australia, se descubrió Australia, ahí está, fenómeno. Entonces dice, mira. En cambio, balancearse en la montura puede no ser percibido por los demás.
Exactamente.
Mientras que es evidentemente ostensible el descubrimiento de Australia. Entonces puede estar usted toda la vida balanceándose en la montura como nadie antes lo hizo, sin que su fama se acreciente ni un ápice.
Bueno. Permítame decir, Alejandro, que este balanceo, esto ciertamente era así, se comparaba con el balanceo de aquellos que tenían mucha experiencia en la mar, porque simulaba esa especie de oscilación que el hombre de mar adquiere al caminar en cubierta con el balanceo de las olas.
Así.
Y dicen que ahí viene la expresión dandy.
Ah, de ahí viene.
Dicen algunos, dicen los británicos que son mentirosos, pero bueno.
Bueno, de todos modos hay que balancearse en la montura para hacerse famoso como por eso, ¿no? Muy bien. Dice, era también famoso porque fue el primero en enseñar a un perro a colocarse en las salidas de caza para atrapar perdices. Y antes los perros hacían cualquier cosa. Cuando iba a cazar perdices, los perros le chumbaban al dueño, se subían al caballo,
se paraban en dos patas.
Se paraban en dos patas y se hacían los muertos. Pero no iban a buscar la perdiz.
Bueno, esto es más comprensible para claro, ese famoso, claro, ¿no? Sí. Mejoró mucho la casa después de... Bueno, el relato más complejo de esta aventura que tuvo Dudley en América lo escribió el capitán Wyatt, uno de sus hombres, ¿no? Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería. Bueno, en verdad, el amigo Dudley tenía 140 hombres a su cargo en la expedición y un primer piloto temible, llamado Abraham Kendall. Había navegado por las Indias 9 años. Y había participado de la destrucción casa por casa de la ciudad de Santo Domingo. En realidad el que lo había hecho era Drake, pero ahí estaba Kendall, a que cuantimero le habrá tocado alguna que otra casa. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación que navegaba con Dudley. Se contaba que Kendall no consentía, por ejemplo, que nadie muriese a bordo, porque eso traía mala suerte. Entonces, cuando alguien se enfermaba o estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda para que no se muriera en el barco, se muriera en el mar. Bueno,
es mejor prevenir.
Era cuidar la suerte general. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria y al norte de Venezuela. La primera noche después del desembarco temían un ataque de españoles o de nativos. Los centinelas por ahí dieron una alerta porque pensaban que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. Dijeron, se acercan hombres con antorchas encendidas. Pero en realidad era la primera vez que estos hombres veían las luciérnagas. Extraordinario, ¿eh? Qué poético. Bien. Luego de reconocer lo que sería la Guayana, dice el extraño escritor que cree, ¿cómo lo que sería la Guayana?
Quiero que estoy viendo.
¿Cómo reconocer algo que sería después?
Por el gusto.
Claro, uno reconoce algo que ya que fue en todo caso.
Si no lo conoce, en vez de reconocerlo.
Y en realidad, no es que después sería la Guayana, era la Guayana, solo que todavía no le habían puesto ese nombre. Bueno, en ese territorio, Dudley capturó a un indio que hablaba español. Ya le sospechó, ¿eh?
Sí.
Siempre se sospecha del don de lengua. Y se hacía llamar Baltasar. Se hacía llamar, quiere decir que evidentemente no se llamaba.
Tenía una peluquería,
junto con Paul y Andrea.
Y Melchor, que lo habían echado.
Le preguntó a ese mismo indio, ya que no tendría sentido que se lo preguntara a otro después de haber hecho esta aclaración. Por el Dorado. Dijo, ¿y el Dorado?
Hay pique, dijo el indio.
Pasando la General Paz.
En realidad se lo preguntó creyendo que todos los indios sabían dónde quedaba el Dorado. Sí. Él pensó que era como llegar justamente a la General Paz. Primero Baltasar no quiso hablar, pero después lo amenazaron de muerte y habló. Y se inició entonces, dijo, queda por ahí. Sí. Se inició una marcha espantosa. En determinado momento viajaban por un riachuelo obstruido por árboles caídos y detritos vegetales. Me parece que lo estuviera viendo.
El riachuelo.
Baltasar, el indio, se ofreció a correr algunos obstáculos. Dice, ¿quiere que le corra ese árbol? Pero aprovechó para huir en medio de la espesura. Mirá vos, inmediatamente el objetivo de la expedición cambió. Ya no se trataba de encontrar el Dorado, sino de encontrar algún camino que lo sacara de allí.
Claro.
Es significativa la degradación
de la meta.
Encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Me encanta este inciso. En el medio de un cuento cualquiera te escribe, encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada.
Claro, que ni siquiera se llamaba Baltasar ni hablaba español, así que...
Se limitaba a señalar y decir Paracoa. Paracoa. Pero en realidad el indio trataba de señalarles el camino de regreso al mar, pero ellos no lo entendían. Dudley y sus hombres, nosotros sí, ahora bien sabemos que en el lenguaje de aquellas regiones, Paracoa quiere decir, debe usted tomar Orinoco abajo.
Orinoco abajo y buscar un afluente.
Bien, Dudley y sus hombres anduvieron 2 meses perdidos, comiendo cocos y raíces.
Comió el coco. que viene bien. El coco y te comerá.
Yo las raíces se las como, pero
el coco
no. Lo único que hacían era buscar riachos, veían para dónde apuntaba la corriente, y así fueron llegando cada vez a corrientes más anchas, hasta que dieron con el Orinoco, y muy bien, llegaron al mar. Cuando volvieron allí donde habían dejado los barcos, vieron otro barco, que también era de Plymouth. Su llegada, la llegada de este barco nuevo, envalentonó a Dudley. Ya ve cómo es uno, cada vez que llega un barco de Plymouth,
se agranda.
Se envalentona. Y entonces dijo, bueno, vamos de nuevo. Tentó a los hombres que acababan de salvarse, recién volvían.
Sí, sí.
Y dice, che, ¿y si vamos de nuevo? Y dice, pero esta vez llevamos a los que acaban de llegar de Plymouth, que seguro que saben todo. Entonces hubo una nueva salida, pero tampoco tuvieron suerte. Se encontraron con 4 indios.
No.
Que al igual que Baltasar, los llevaron hasta determinado punto, probablemente el mismo, y huyeron. Parece que había un lugar
donde
estaba destinado a que los indios huyeran. Y los dejaron otra vez en medio de la espesura. Ahora, esta vez habían tomado precauciones y postas y habían arrojado migas de pan a lo largo del camino. Así que no llegaron a perderse, regresaron al Golfo y después a Inglaterra. Bueno, no encontraron nada. Ahora bien, Dudley no quería perder el favor real, la simpatía de la reina. Entonces, pensó algo para sostener en la corte. Y dijo, mi expedición tuvo éxito, porque al menos hemos comprobado que el dorado no existe. Oh. Nunca lo hiciera, era lo peor que podía
claro.
decir. Pero no le creyeron. No haber encontrado nada hizo imposible la vida noble de Dudley, y entonces fue rechazado en la corte por ineficaz y tuvo que exiliarse en Italia. En Italia, Dudley utilizó los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico e italiano. Y empezó a perseguir cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años llegó a formar parte de la nobleza italiana y juró su lealtad únicamente a Florencia.
Está bien, que es la mejor forma de ser italiano.
Sí, sí. Además, sus obras de navegación fueron publicadas en Italia cuando él ya tenía 72 años y fueron dedicadas al duque de Toscana. Y murió finalmente en Italia. Y aquí hay un detalle interesante. Murió deseando que nadie encontrara el dorado. Cada vez que recibía noticias de otro intento para hallar, empezaba a hacer cuernos. Y cuando se enteraba de que el intento había fallado, organizó un bailongo para celebrar que nadie hubiera certificado su propia ineficacia.
Se había hecho italiano en serio el tipo.
Sí, claro.
Angulo.
Hoy Dudley estaría muy contento porque ya no quedan casi lugares por buscar. Se ha buscado en todas partes y el dorado no estaba. Así que, si me permite usted, antes de preguntarle a quién quiere dedicar esto, le diré que tiene algún sentido buscar cosas que uno no sabe dónde están. Casi uno diría, bueno, ¿qué otra cosa es buscar sino tratar de contactarse, de hacer intersección con algo que uno no sabe dónde está? Pero, sin embargo, ¿quién busca? Convencido de que sabe dónde está lo que busca. Y eso es peligrosísimo. Más peligroso que lo de Dudley, que buscaba una cosa que no existía. Es peligroso un tipo que busca algo y cree saber dónde está. Y que considera a su enemigo aquel que piensa que está en otra parte. Porque el que está convencido de que está en el camino correcto no mira nunca las estrellas. Ya está orientado, viene orientado de fábrica. No le hacen falta brújulas, ni sectantes, ni observaciones. Así que no simpatizo, prefiero los que buscan sin saber de antemano. ¿Sabe por qué? Porque preguntan.
No está mal eso.
¿A quién quiere dedicar esta charla?
En realidad había pensado en otra dirección, pero es porque usted dice me acaba de revelar nuevos horizontes.
Está bien, el hombre noble No es que cambia de utopía, modifica el rumbo de su utopía cada dos cuadras.
Exactamente, y en esas dos cuadras, yendo para el lado de la General Paz, me he encontrado con personas como nuestro amigo Odiseo, que alguna vez sabía dónde iba, porque de hecho iba a una
también
guerra,
llamado Ulises.
Ulises, pues, para los amigos, encontró la guerra, y una vez que la guerra hubo terminado, pese a que algunos dicen que no tuvo lugar la guerra de Troya, volvió hacia algún lugar que él sabía que era ese lugar al que todos volvemos, pero que la historia estaba en el camino. Aquello de también, peregrino, buscas a Roma en Roma, que nos escribiría un poeta amigo de este programa siglos después. Para Ulises, para Quevedo, y pensaba también en otro hombre que de alguna manera es cercano a este programa, puesto que se llamaba Richard Barton, y era capitán, y pese a ser británico, era tan italiano que podía hablar todas las variantes del árabe que había en aquel momento. Y que lejos de buscar cosas que él sabía perfectamente dónde estaban, salía a buscar y encontraba todo el tiempo, porque tenía los ojos abiertos a tal punto que en Dahomey o en la Meca supo encontrar la forma de contarle a Occidente cómo era la verdad allí donde Alá era el más grande y Mahoma su profeta. Para ellos, y no para el resto, que al cabo de una búsqueda sin un resultado inmediato, charro, banal, solo sienten un poquitito de amargura, ¿no?
Y amargura es el tema musical que ilustra este programa, ya que el saber que lo que uno busca no existe es la peor de las amarguras. Adelante, don Carlos Gardel.
Me persigue implacable tu boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella me ofrecía el beso de tus labios rojos como un clavel. Un viento de locura macera de tu mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía yo no pude matar. Fue su amor de un día toda mi fortuna. Confié mi alegría a los carpos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal. Fue su amor de urdía toda mi fortuna. Confié mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, amargura.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 75%. Lorenzo Randazzo calificó como una locura pretender enfriar la economía para contener los precios. El ministro del Interior volvió a reclamarle al vicepresidente Julio Cobos que cumpla con su rol institucional tras las críticas por la inflación. El 15 de abril habrá una marcha contra la suspensión de la ley de medios. La coalición por una radiodifusión democrática se movilizará desde el Congreso a tribunales contra la orden judicial de la Cámara Federal de Mendoza.
Deportes.
Ariel Ortega tuvo un lugar entre los titulares en la práctica de River. La profunda crisis futbolística obligó al técnico Leonardo Astrada a probar con el ídolo millonario, que estuvo fuera de las convocatorias en los últimos 9 partidos.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene creatividad.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 12ª fecha del clausura de un campeonato al rojo vivo. Sábado, a partir de las 21 horas, Independiente Arsenal. Domingo desde las 14, Estudiantes Banfield, Boca Rosario Central, Godoy Cruz Vélez. El fútbol es de todos y para todos. Para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Permiso, voy a toser un poco.
Ay, sí. ¿Qué tiene usted?
Dale. Desde el auditorio de Radio Nacional, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sufrimos las madres? Nuestra habitual sección para propiciar la felicidad de la mujer argentina.
Muy está muy bien.
Tenemos aquí infinidad de monografías. Por ejemplo, ¿cómo cuidar el agua?
Qué lindo.
¿En qué sentido?
¿Cómo cuidar el agua para que no se evapore? Por
para
ejemplo?
Que, claro. Para, no, porque el planeta, la Tierra,
sí,
se está quedando sin agua. Sí. Yo vi el otro día en el canal Encuentro. Venía, por ejemplo.
Es una de Campanella, esa, la del agua.
Sí.
Los quedamos sin agua, se llama.
Nos quedamos sin agua y era todo. Unos que desperdiciaban el agua. Claro. Y los otros que para conseguir un vaso de agua tenían que hacer 20 kilómetros.
Sí.
Bueno, no, esa no lo voy a hacer porque me amargo. La depilación de la mujer contemporánea y otros mitos. Alivia durezas.
Ay, señora. Eso le quería hablar.
El lenguaje corporal de los gatos, en el mismo orden.
Lo mismo.
Y otras cosas, por ejemplo, eso, limpieza del baño, uh-huh. Canarios que no cantan,
sí,
en el orden inverso también. Sí. Lo que usted quiera, lo que usted quiera. No hay nada que me fascine, pero vamos a elegir al azar.
Sí. El canario que no canta.
Plantas de interior.
Ahí está. Plantas de Córdoba, de San Luis, así.
Plantas de interior.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La planta de interior a mí me encanta.
Sí.
Sí. Yo tengo todo en mi casa lleno de plantas.
¿Planta de interior?
Sí, porque las plantas que tengo en el interior de la casa las llamo plantas de interior, como si mi casa fuera el paradigma a partir del cual se clasifica el mundo. Y las que están afuera, plantas de exterior.
Dígame.
Sí, en general, le digo, son todas plantas de exterior.
Casi todas, dado que mi casa es chica. Aunque fuera grande, siempre los lugares del mundo que no son su casa son más.
Sí, sí. Y las plantas surgieron en los exteriores y no en los interiores de las casas.
Pero
es una planta domesticada, la planta de interior.
¿Perdón?
Es una planta domesticada. Por eso requiere cuidados especiales.
Claro.
Bueno, yo siempre he tenido plantas para interiores, especialmente en el baño.
Sí, muy importante.
Y también en la sala o en el comedor. Uh-huh. Pero me di cuenta que es mucho mejor, especialmente en el comedor, la planta de cera.
Claro, mil
la
veces.
La fruta de cera.
Pero hay que...
Las flores de papel.
No, por favor, no va a comparar.
Muy superior a una flor de plástico.
Sí, señor.
A una rosa cualunque que se marchita.
Esta no la riega, no la tiene que andar podando.
Nada.
No le sube la hormiga, no se le sube nunca.
No, bueno, pero la desprecia.
La desprecia. Y además le pone el perfume que usted quiere. Dice, hoy lavanda, por sí. ejemplo. Mañana...
Pero no le crece tampoco, ¿no?
Pero no se le marchita y además tiene un color, porque veo el plástico, tiene un color mucho más noble
sí,
que cualquier
seguro.
Otra cosa de la
y cualquier porquería que
sí, pero usted le da bien fuerte el
lindo.
Color.
Lindo. Y le deja
cabrillo. Yo tenía una naranja de plástico que parecía la camiseta de Holanda.
Pero, discúlpeme, tiene más belleza lo natural que esa cosa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene plantas artificiales?
Sí, este es el emporio de la planta artificial.
Entonces, qué raro que usted opine que tiene más belleza lo natural.
Usted debe ser enemigo de la casa.
No, es que yo lucro con el mal gusto ajeno.
¿Cómo se llama?
Juan José Lucro.
Bien. ¿Qué clase de plantas artificiales,
mire,
de
tenemos,
papel?
Tenemos todo, son... Usted no puede distinguir si esto es natural o es
artificial. Ah, no, entonces no, a mí
no
me
quiero.
Gusta distinguir. Me gusta que se vea que son artificiales,
claro,
señor.
Que son contra
no mucho
natura,
mejores,
por supuesto.
Yo tenía en casa, en el baño, unas plantas naturales, que eran plantas carnívoras, que me trajeron de...
Ay, Dios.
Del África. No sabe lo que pasó. Mejor que no le cuente. Un día...
Estaba mal ubicada en el baño la planta de hoy.
Un día entra Badía, viene Badía, que siempre me visita. Y conversamos de nuestras cosas,
sí.
Imagínese, ¿no? Me dice, Alejandro, perdón, me dice, no. Él es muy,
sí.
muy educado.
Sí, señor.
Dice, ¿podría? Me dice, ¿podría pasar al baño?
¿Sí?
Digo, ¿cómo? Y estoy mirando. Estábamos solos, pero igual.
Sí, no, más bien. La persona pública.
¿Me podría pasar al baño?
Era
pero sí, le digo.
¿Beto?
Juan Alberto. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Y fue Badía.
Solo fue.
Yo me puse a sacarle un poco el polvo a las naranjas
claro.
de cera que tengo ahí para que no comentara después Badía. Por ahí siento un grito.
¡No!
¡Oh!
Un grito de Badía, sí.
Un grito de Badía. Y sale Badía.
Y compañía.
Abre la puerta y sale del baño. Sale del baño medio acomodándose las ropas.
Ah, la mía.
Y me dice, me murió la planta, efectivamente.
Pero gracias.
La señora estaba. Justo me había tocado el timbre la señora, estamos ahí hablando y sentimos el grito, ¿se acuerda? ¡Ah! Oh, ¿cómo gritaba ese cristiano? Parecía un chancho. Y se me mordió la planta, lo llevamos al Instituto Pasteur, en la mano lo había mordido.
Ah, menos mal.
Menos mal. Lo llevamos al Instituto Pasteur, dice, ¿quién nos mordió al señor?
Sí.
Me hizo una planta. Ah, no. Dice,
no, claro. Estaba vacunada la planta.
Únicamente
no.
Perros, cuando mucho, gatos, pero siempre dentro del reino animal. Y bueno, después se fue, pues solo, no sé, dónde habrá ido el botánico, qué sé yo.
Y no dice el infecto, porque una herida de planta, una mordida de planta, cuando se le infecta, eso contagia después.
Contagia.
Claro, la flora intestinal es eso.
Te dan, ¿sí? Claro, te viene de plantas que te mordieron. Ahora, otro muchacho que me contaron en el barrio, ¿no? Que un muchacho que yo lo había visto alguna vez.
Sí.
Más, yo estaba. Acabo de descubrir que conviene que yo haya estado.
La señora por ahí había ido también. Sí.
Muchacho, amigo nuestro, que también tenía un vivero.
Ah,
en el sentido que vendía plantas, ¿no?
Entendí.
Y incluso se fingía japonés, porque veo que los...
Los viveros, la tintorería son de japonés.
Claro, son de japonés. Sí. Cuando uno ve que una tintorería le atiende un pelado, con cara con bigote y cara de italiano, dice...
Vengo a cortarme el pelo, dice.
Bueno, este muchacho entonces se hacía el japonés. Y atendía el vivero, qué sé yo, bla, bla, bla. Y él en la casa se había hecho traer del África, me parece, unas plantas carnívoras.
Ah.
Que él mismo se las llevó a la casa porque tenía ratones. Entonces,
metió las plantas medio ahí donde parecía que andaban los ratones a la noche, cerca del queso.
Maldito roedor.
En la primera noche las plantas le comieron el queso.
Claro.
Son carnívoras, pero de pronto picotean.
El... Claro. Pasó la picada, dijeron.
El queso también es ovolacto.
Claro.
Pero bueno, eso no importa. Si cazaron o no cazaron ratones, no lo sé. Yo no puedo estar en todos los detalles de la historia. Mm.
Pero la planta carnívora es medio sobona, no, no va y caza lo suyo como un animal como el chacal que tengo yo en casa.
Sí, pero está limitada por la maceta.
Tenés que estar cerca, tenés que ponerte cerca. Claro. No te persigue, por ejemplo.
No, no,
no. No te corre.
No es rastrera.
Pero este muchacho, no sé, esto son todas conjeturas. Mm. Se habrá puesto a dormir la siesta al lado de la planta. Y la planta se tentó.
Claro, claro.
Lo vio respirando ahí, qué sé yo, y habrá... En realidad, todas estas son conjeturas, porque un día lo fuimos a buscar, golpeamos la puerta y le dijimos, ¡Taroto! Porque si así es japonés. Taroto, Taroto, no salía Taroto. Revisamos toda la casa.
¿No estaba?
No estaba, porque entramos, vimos la puerta abierta. No sé, este detalle...
No importa,
Es un poco flojo. Tiramos la puerta abajo, en realidad. Por eso la vimos abierta.
Claro.
La vimos abierta después que la habíamos tirado abajo. Bien, claro. Y entramos. No lo vimos por ninguna parte. Y por ahí uno de nosotros ve la planta así, gorda la planta.
Ya era un cacho,
básicamente, rechoncha. Y al lado, un reloj.
No,
unos gemelos, una cadenita que decía Roberto.
Qué prolijidad, ¿no? Sí. Para el consumo de carne.
Enseguida sacamos nuestras conclusiones.
¿Qué fueron?
Se lo comió la planta.
Ah, yo pensé que se había desvestido.
Se
ahí.
Lo comió la planta.
Qué fulero, ¿eh?
Ah.
Y por ahí Taroto no era medio de esos que le juegan y vio con los animales domésticos.
Sí. Porque a otro muchacho también,
ahí está,
del barrio, eso me lo contó Taroto antes de su infortunado final. Un día vino uno y se puso a jugar con la planta.
Sí, hacerse.
Y la planta es buena si vos no, si vos no la...
No la provocás.
No la provocás. Provocamos, qué sé yo, y Taroto estaba en otro lado y lo dejó solo con la planta. Y este la jorobaba, metía la mano y la sacaba. No. Y se soltaba esa
mordeme, sí.
Y la planta por ahí lo cachó.
No lo
y este vuelve y había una mano afuera. Diga que había una mano afuera. Y sentía, me dijo Taroto, me dice, sí. Sentía como una voz que venía de adentro de la planta. Como si, imagínate vos, una voz humana que viene de adentro de una planta. Me quería efectivamente lo que estaba ocurriendo.
Claro.
Y bueno, Taroto empezó a tirar.
Sí.
Taroto tira que tira, la planta llora que llora. Y lo sacó.
Ah, bueno, qué fuerza. Sí,
lo sacó.
Porque la planta no mastica, la planta lo traga entero.
De gluten.
De gluten era la planta.
Para no para celíacos de la planta.
Y bueno, por eso yo... ¿cuál es la moraleja de todo esto?
A ver, ¿cuál? Dígame.
Me la proporcionaron en la oficina de moralejas de la radio.
Sí.
Es que no conviene tener plantas carnívoras en casa.
Sí.
Y más cuando hay niños al alcance.
Niños, claro.
Al alcance de las plantas.
No, la planta carnívora es traicionera. Yo por eso no le uso más tampoco. ¿Usted tiene otra planta carnívora de plástico? ¿No tiene?
¿Usted como botánico qué tiene que decir en este informe? Que
no, mire, las plantas carnívoras son... No comen un ser humano entero.
¿Qué le he dicho?
Pero, con razón.
Sí, para mí Taroto se fue para eludir a los acreedores. Puso el reloj, los gemelos y rajó.
Y rajó. Pero la billetera...
Y le metió adentro papel de diario a la planta.
No apareció nunca la billetera de Taroto.
Ahora sí le digo que no sé si usted es de creer en cosas.
Sí, yo creo en
cosas. Yo creo especialmente en cosas.
Sí.
Pero se comenta. No. Se comenta que hay plantas que absorben la energía humana.
¿Qué fue eso? ¿Una planta que le chupa la energía?
Le chupa la energía.
Ay.
Y usted se siente debilitado mientras ve la planta crecer,
pero
crecer,
contento.
Crecer.
Como Castromán con la kriptonita.
Claro. Que le chupaba la energía, claro. Andaba Castromán como
entonces,
cubero.
¿Qué sucede?
Y entonces, me estoy refiriendo concretamente al potus.
Ah.
¿Qué, un amigo que... suyo?
No, señor,
un chileno amigo suyo.
Claro, ese es el potus.
El potus es esta planta que crece. ¿Usted la pone en un tarrito de yogur?
¿Para qué?
No. La planta.
¿Por qué me dice usted la pone en un tarrito de yogur?
Yo no, la pongo donde
está suponiendo la planta, mal, señor. Lejos de... No tengo esa intención.
Señor, ¿usted la planta en un tarrito de yogur?
No, todo el mundo es un perverso.
¿Y le crece?
Me dice las mismas cosas.
¿Y le crece todavía?
Mire, ¿le crece?
Le crece según el contenido del tarrito. Póngale en una de litro.
Casi sin echar raíz. Ajá. Le crece por lo menos media cuadra. Porque es trepadora.
Como tantas que conozco.
Sí. La plantita del potus. Y usted se va sintiendo debilitado.
Me está pasando.
Y mientras su casa se va haciendo un bosque.
Ah, sí. Con enanos.
Perdón, lo último no estaba tocando el piano.
Un bosque se le hizo a la casa.
¿Un bosque?
A potus, sí.
Un bosque. Oh,
hago una escala descendente y cuando vuelvo ya es un bosque.
Un bosque hecho de su energía vital.
Mirá, ese bosque soy yo.
Le vi cara conocida, ¿sí?
Algún día este potus será tuyo, hijo mío.
Sí.
Esto, todo esto que ves aquí, mañana será tuyo.
¿Mañana qué hora?
Estamos en el bosque. ¿Y qué debe hacer uno entonces? No tener potus.
No tener potus.
Y usted como botánico, por ejemplo,
sí.
¿Aconseja la planta, la fruta de cera, las flores de papel?
Sí. No, mire, eso...
¿Qué tiene que decir la botánica respecto de eso? ¿Dónde clasifica la botánica ponerle un poroto de mármol?
No, eso no clasifica la botánica, sino clasifica a lo sumo en la historia del ornamento.
Bueno, usted está eludiendo responsabilidad.
Sí, si usted no quiere...
No, señor,
la única cosa que voy a decir que sí tiene que ser natural es el garbanzo de los pitos.
Bueno, es cierto.
Los referibio en carnaval, te uso. Y adentro, cada silbato tiene un garbanzo.
Tiene un garbanzo, que es lo que produce
la vibración. Ahora bien, todos nos hemos preguntado cómo le meten adentro el garbanzo.
Eso, de chico todos los días.
Porque si usted le hace al pito una abertura grande y mete el garbanzo, se le sale el garbanzo al primer soplido. Sí. Al primer penal, se fue el garbanzo y lo tiene que andar buscando en el pasto.
O se lo traga, que es peor.
O se lo traga, que es peor. Bueno, entonces lo que se hace, se pone un garbanzo seco, chiquito, y después cuando está adentro, se moja el garbanzo.
Claro, con perdón.
El garbanzo se hincha y ya no sale.
Ahí está.
Eso me lo dijo un fabricante de silbatos, que es el proveedor oficial de la AFA. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba? Somos los proveedores oficiales de pitos del Mundial.
Todo para el pito.
Del Mundial 2010.
Bueno, quisiera un pito y dos banderitas.
Ah, mire, qué
bien. El juez de línea.
Ah, sí. El juez de línea usa silbato.
Por algo lo llaman solferino,
mire. Bueno,
la banderita
el oficial quiere o tenemos el trucho también.
¿Y qué vale cada uno, dígame?
Bueno, el oficial vale $200.
Sí.
Epa. Y el trucho es mucho mejor, pero eso sí, vale $10.
Claro.
Ah, bueno, entonces... Pero te viene con el logotipo del mundial y todo, es el pito este.
Ah, entonces deme el trucho, pero...
Y el trucho por ahí, el logotipo no es exactamente igual.
Es parecido.
Es un gauchito que dice 78 argentinos.
Pero eso no es del Mundial de Sudáfrica. Mira,
bueno, por eso equivocaron.
Acá tenemos un lema y es no hay que dar por el pito más de lo que el pito.
Claro,
¿no?
Sí, ahora dígame, a la hora de sonar.
Sí. Ah, sí, ¿a qué hora?
El pito...
Este es el que se usa en Sudáfrica, porque en Sudáfrica el aire es muy denso.
Sí,
muy
claro.
Así, muy espeso.
Espeso.
Entonces, claro. Como una sopa de guisantes, diría Chesterton. Y entonces no deja propagar bien el sonido.
Ajá.
Entonces tiene que escuchar muy fuerte el silbato. Y tiene un alcance de 10 kilómetros.
Claro. 10 kilómetros. Pero en una velocidad, son 10 kilómetros en dos horas, ¿eh?
Sí, sí. O sea, la velocidad del sonido es baja.
Claro.
El referee está en la mitad de la cancha, cuando suena el pito en el área, ya Ya usted está en
claro, termina punta. El partido.
Y
casi,
cinco sí. minutos después la jugada suena.
Los penales que hemos
como
perdido.
Como en algunos claro. referees que... Eso explica todo.
Eso explica algunos resultados.
No, pero eso es muy complicado. ¿Y usted vende también accesorios para el referee en general?
Yo tengo, soy el encargado de proveer todos los accesorios del Mundial 2010 sí. Sudáfrica, con uh-huh. el señor.
Acá hemos producido toda la
parafernalia. Desde el banderín del córner hasta la raya...
Sí, la raya de la cancha.
La raya de...
Sí, sí, de cal.
De cal, tenemos una raya de cal.
De cal
pero
viva
¿cómo
tenemos.
Una raya de cal. ¿Vende cal?
No.
No, vendemos la raya hecha ya. Porque no confiamos en...
El
en
árbitro
lo,
tiene...
Lo que hay, algunos mundiales que salen horribles porque tienen un tipo que marca la raya...
Con letra
y se la hace torcida.
Claro, y así...
Y es lo peor que puede haber.
Y sí, pero...
Una raya torcida.
Pero, y dígame, ¿y la raya qué viene, enrollada?
No importa, señor. Si sí, viene enrollada, usted la va desenrollando y le queda derechita la raya. Claro. Además, es una raya tecnológica que le dice cuando está fuera y cuando está adentro.
Claro, es de cal viva en ese sentido.
Ah, una raya inteligente que dice adentro, afuera.
Ahora, va cantando así la...
Por un pelo, dice.
Una raya parlante.
Sí. Ah, pero qué maravilla
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y arcos tiene, me imagino.
No, y flechas
arco,
también.
No, trabaja arco. No va a haber arcos.
¿Cómo que no va a haber arcos?
No, se pusieron de acuerdo, entonces va a poner la ropa misma de los jugadores. La pone ahí para hacerlo más familiar.
Y un número y el travesaño, la altura, ¿cómo
es
la
un umpire,
eso,
un
sí, hubo, ¿no es cierto? Hubo muchas discusiones sí. por la altura.
Y sí, señor, porque ¿cómo se va a calcular?
Hay un tipo que no juega en ninguno de los dos equipos y que no pertenece a la organización sí. y que dice, alta, se fue...
Salté, dice el
arquero. Salté, claro. Hasta ahí llegó.
Señor, bueno, no importa, todo tenemos aquí.
¿Usted qué quiere?
No, yo quisiera...
¿Qué quiere?
Una tarjeta roja y una tarjeta amarilla.
Tarjeta roja, muy bien.
A ver.
Tarjeta roja.
Esa no, ni
roja. No, esta no es. No. Giro así.
Está.
No, para, esta es la... No. Dice, ¿para qué? Porque tenés que mostrarme el comprobante de que sos referee.
A ver, ¿pero sí. qué tiene que ver, señor? ¿Puedo recortar una cartulina y me hago una tarjeta?
¿Para qué venís a molestar?
No, ¿qué me viene a compadrear a mí?
Quiero
¿qué quiere? Que yo me meta en la carnicería y digo, ay, me puedo comprar unas galletitas y salgo.
Quiero la oficial. Quiero la oficial, comprate
el dinero de souvenir. Todo lo oficial, mire, este es el whisky oficial.
¿Cómo whisky oficial?
Del Mundial 2010.
Sí, estimulante oficial tenemos.
Pero ¿cómo
también?
Whisky? No es una competencia
anabólica oficial.
Sí, justamente, pero el que gana, imagínese. Sí.
Festeja, ¿con qué se quiere festejar?
¿Con qué quiere que festeje? ¿Con Naranja Crush?
Sí.
Ahora dígame, y... Copa del Mundo.
Sí, buenas tardes.
La Copa del Mundo,
sí,
¿no?
Sí. Acá entre nosotros, ¿sabe quién soy yo?
No me diga que es
Blatter.
Blatter.
¿En serio? No lo reconocí por el corte
también.
De pelo.
Yo soy
el señor
Joao.
Abel Ángel.
¿Usted es Abel Ángel?
Sí, señor. Así como me ve. Abel Ángel. ¿Ustedes manejan el fútbol del mundo?
Cortamos el bacalao
¿usted
de...
¿Usted quiere saber quién va a ganar el Mundial?
No, ¿cómo
nosotros
se va a hacer?
Ya tenemos los resultados.
Por favor.
Tenemos el diario de...
Blatter, tranqui.
¿Cómo sale Argentina-Grecia?
Argentina-Grecia. Sí. 1-1.
1-1, hasta hoy 1-1. Hasta hoy 1-1.
Pero todavía son provisorios estos resultados.
Escuchamos ofertas.
Porque nosotros arreglamos todos los resultados.
Pero ese es un horror, señor.
Efectivamente,
¿sí?
Es un horror, pero.
Y así nos va.
Este es el mundo, bienvenido.
¿Pero qué mundo, señor? Pero usted me rompe la ilusión.
Y si sigue molestando, le vamos a romper la cara también. ¿Usted qué se creyó? ¿Que son 11 contra 11 que gana el mejor? Pero no sea niño, por favor. Eso ya no se estira.
¿Pero usted me quiere decir que todos los que ganaron la Copa del Mundo?
Todos, menos Uruguay.
Sí.
¿Y porque nos robaron el partido?
El del 30 no lo alcanzamos a arreglar.
No estábamos
nosotros,
ahí.
Después llegamos nosotros y ya los arreglamos.
El vapor todo. De la carrera no llegamos. ¿El maracanazo cómo se cree que se hizo? Aquí estamos.
También, claro. También arreglado.
Hablamos con Obdulio Varela en el entretiempo.
Vení, guaso, dijimos. Sí.
Pero, y discúlpeme, ¿y todas esas jugadas después de los alargues?
No,
las pelotas en
está
los palos.
Está todo ensayado.
Las pelotas
nosotros,
en los palos.
La noche anterior ensayamos con los jugadores.
Uh-huh. ¿Cada jugada?
Todos,
los penales.
Los festejos especialmente.
Sí.
Va a haber unos festejos en este Mundial 2008.
¿2010? Te dije, Blatter, pero la ves...
Con razón yo ya tenía los resultados.
Pero Escúcheme, usted pensó, no sé cómo se cree que son las cosas, ¿no ves cómo es el campeonato acá? Igual.
¿Qué? No, ¿cómo igual? ¿No me va a decir que Banfield tenía plata para pagarle a usted?
Pero no deben todavía.
Falcioni, no era el tipo ese, me parece.
Mire, le voy a decir una cosa. Le empecé a decir, sí. Los festejos.
Ahí está.
Los festejos
del gol, por ejemplo, ¿no?
Con lanzamiento de...
Vuelta Carnero.
Vuelta Carnero.
¿Cómo cohetes?
Acróbatas.
Pirámide humana.
Pirámides humanas. Incluso un mago.
Sí. Pero como un mago.
Claro, uno es el gol. Entonces sí,
viene enseguida, entran los acróbatas.
Entran 15 más, 15 más.
Y el tipo empieza a serruchar, el director técnico. Empieza a serruchar al arquero contrario y lo parte en dos. Y después se dan cuenta que es mentira.
El aguatero hace juegos florales.
Ahora, discúlpeme, todo eso demora el partido. Lo que queremos ver es el partido.
Eso es lo que estábamos diciendo.
Nos complica.
Lástima que la gente quiera ver el partido.
Pero eso no, pero el partido no da plata, señor. Nosotros vamos al espectáculo. Eso es el fútbol, es espectáculo y corrupción.
Pero ¿cómo espectáculo? O sea, nos queremos ver yo como 20 bonito.
Animales en escena tenemos también.
Tenemos la televisación.
Sí. Los derechos de la televisación.
Tenemos una cámara en la pelota, una subjetiva.
Sí, ¿cómo no?
Subjetiva de la pelota tenemos.
Pero no marea ver eso, porque cuando pega, por ejemplo...
Pero el camarógrafo no va adentro, escúcheme.
No, ya sé. Pero digo, a quien lo mira...
Sí,
yo lo ayuda. Veo cuando se pone la barrera a los jugadores que se tapan las...
Tenemos ahí cámaras débiles.
Se tapen la oreja. Bueno,
la pelota va hacia ellos.
Sí, subjetiva. ¿Sí? Vuelve. Y cuando el arquero le hace picar así, el tipo de la televisión me hace... ¡Oh! Te mareás, te volvés loco.
Ni le digo si le pega a chanfle con efecto.
Así, como una calecita.
Y bueno, cuando va a la tribuna,
son cosas, claro. ¿No es cierto?
¿Qué hacen más lindo esto?
Más que nada para acercar a la mujer a la cancha.
Sí. Sí, y alejar a los hombres.
Y alejar a los hombres.
Sería el mundo perfecto.
Bueno, pero nos está haciendo perder mucho tiempo. Mire,
sí. Mire la hora que se
hizo.
No, pero escúcheme, a mí me interesa esto del mundial, me interesaría...
¿Qué usted
saber quién va a salir campeón?
¿Y para qué quiere saber quién va a salir campeón?
Y como hay apuestas,
y así no va a disfrutar el deporte, y me feliz, no se da cuenta que
hay apuestas para hacer.
¿Cómo vamos, Blatter, ahí en...?
Fíjese.
¿Pakistán puede ser? No, ¿no?
Pero parece... si no clasificó.
No, ese es el campeonato...
Ah, con razón.
El campeonato de invasiones ese.
Ahí estuvo, de ser campeón del mundo.
Sí. Pero...
Diga que no clasificó.
Esto.
Porque tenían un toco, Le dijimos, pero ustedes no clasificaron. Bueno, si hubiéramos clasificado no te íbamos a dar guita.
Claro. Igual los hacemos jugar en la zona de repechaje.
Sí. Bueno, no, mire, la verdad es que estoy indignado de ver esto.
Sí, se le nota la indignación.
Sí, estoy indignado y ¿sabe lo que han logrado?
¿Qué?
Que yo no me interesa el fútbol.
Está bien.
No me interesa el mundial.
Está bien.
Creo que va a ser un fracaso.
Igual, discúlpeme, va a tener que viajar. Usted ya está contratado desde que entró a esta oficina. Tiene un tour obligatorio en Sudáfrica, con apartheid incluido.
Pero usted dice que... El público que va a la cancha.
Actores,
boludo.
Son extras.
Que la gente va a perder tiempo gritando
Argentina
y matarse,
Alemania.
No. Matarse por una cosa que está arreglada. No. Son gente nuestra que finge. Esos gordos que son actores.
Uno vestido
actorazos
de pájaro.
Son del estilo neorrealista italiano. Oye, que parecen Totó. Y
los primeros planos son expresionistas, además.
Claro, lo más caro son los del público.
¿Y este público de qué hinchada es?
¿Qué quiere? ¿Qué hinchada quiere que le hagan? Pero usted pida.
Por ejemplo, Corea del Sur.
Corea del Sur.
¿No? Gritemos un gol de Corea del Sur. Gol de Corea del Sur. Vio que...
Hay infiltrado Corea del Norte acá, Sí. Ho Chi Minh, desde haber dicho.
Vamos de nuevo,
Vamos de vuelta.
¡Gol de Corea del Sur! Anulado. Ahí empiezan a invadir la cancha. Ahí empiezan a invadir. Son todos actores.
Escúcheme,
pero ¿cómo suena? Un gol de Argentina.
Y de otro país.
Es igual.
No.
Es muy distinto.
Con esa no jugamos.
Pausa.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional. Hay una sola radio que nos une a todos. Y vos, sabés que es el momento de estar del mismo lado. Todos llevamos la celeste y blanca en el pecho. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública. A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I wanna jump with you now. Jump in, jump in.
Era Bob Marley, La venganza será terrible, llamen.
Escribinos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de la radio pública y ahora con mensajes del público que está aquí presente y del teléfono también.
Alejandro, somos Aida y Mirta de Gregorio de la Ferrere. Gracias y un abrazo. Aida y Mirta de Gregorio de la Ferrere.
Ahí está.
De parte de...
Bueno, muchas
ahí
gracias. Está. Dame algunos mensajitos, dale que voy a leer.
Gracias por acá algunos. Aquí un abrazo para mi abuela Ana María que está escuchando desde Montevideo, dice Rocío. ¿Rocío? Rocío está, como su nombre lo indica, por el piso, mira.
Sí, levanten la mano los uruguayos que hay esta noche, los orientales, como digo.
Hey.
Hay algunos, ¿eh?
Sí, bueno. 33 cuentos hasta aquí.
Javier de Córdoba desea un feliz cumpleaños al programa, de parte de todos los cordobeses, dice.
¿Es 2 de abril?
Hoy es 2 de abril, así que, no, oiga, sí. ¿Cuántos años cumple el programa?
Que se, no digamos. Daniela de Rosario, saluda a la familia Krichak de Rosario, Lucía Ariana Ruiz Díaz, felices 13 años, bueno, salutaciones de unos para otros.
Sí, tenía algún mensaje de Rosario también, ¿se acuerda?
Sí, casi me olvido, bueno. Los compañeros de LT3 y LT8 y del diario La Capital están en huelga a causa del despido de 26 uh-huh. De ellos. Y nos han saludado, nos han pedido que de algún modo hagamos conocer este conflicto. Uh-huh. Se ha pedido, se ha ordenado el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria, uh-huh. pero la empresa no acata esa conciliación. Uh-huh. Así que están ahí luchando por sus derechos los compañeros de LT3 y de LT8, como así también del diario La Capital, que forman parte, de un grupo empresario y están en conflicto. Les deseamos
nuestra solidaridad para los compañeros trabajadores de Rosario.
Dolina, soy cordobés y me vine a Buenos Aires para formar una orquesta de tango. ¿Qué me recomienda? Le pregunto.
No,
así
nada.
Que... Largue la una medicación.
Dedíquese a otra cosa. ¿No? El tango no tiene. No tiene seguidores. Último mensaje, dale. Porque... hay un mensaje de Juan Carrasco de Caseros, ¿eh? Bueno, buenas noches, etcétera, etcétera. Es la segunda vez que viene aquí y. Dice, me enteré que estás haciendo una novela y tengo un muy buen presentimiento de ella. Por eso me la voy a comprar cuando salga.
Ah, bueno.
Qué notable.
Un optimista. Que
tiene mejor onda que yo.
Deja más comprar un
libro. Tiene más fe en la novela que yo. En realidad, casi todo el mundo tiene más fe en la novela que yo, empezando por los incautos de Editorial Planeta.
Cuando desaten el paquete, dígale a Alejandro, pero bueno.
Martín. Bueno, aquí mandan saludos a la gente de Tres Isletas, Chaco, de parte de Lina, de Antonio de Mendoza.
Bueno, levanten la mano los que hayan mandado mensajes. Casi nadie mandó mensajes.
Entonces, claro, es el mismo.
Suspendamos la lectura de ellos.
Es uno con la mano acalambrada.
Bueno,
ahí.
Muy bien. Vamos directamente a la parte musical del programa, en la que yo voy a colaborar como pianista nada más, porque no puedo.
Está damnificado. Muy bien.
Y ya llega al auditorio de la radio pública.
Como pianista va a estar como siempre el maestro Arnaldo Gassi.
Claro.
Adelante.
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de arriba, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, y de buen izquierdo, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro,
Aquí hay un pedido de Peggy, Mary, Betty y Julie. Dice que le toque a ver si sabe un tema para ellas.
Bueno, que cántele usted un tema para las oyentes Mary, Peggy, Betty y Julie, que ¿de dónde son estas oyentes?
Mire, son rubias, no sé, pero dicen, de New York, ¿puede ser?
Vienen de New York, sí, efectivamente. ¿Y qué podíamos cantarle, Farid? No,
sí,
se me ocurre.
No hay nada que coincida justo.
Bueno, vamos a ver si sabe esta.
Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, alta como el mar, deliciosa criatura perfumada.
Y eso que está perjudicado, ¿eh?
Bueno, maestro, saltamos los tangos así por encima. ¿Usted quiere cantar algo?
Canciones antes de entrar en el rock and roll.
Hay otro tipo de canciones.
¿O quieren hacer ya algo coral? Algo...
Vayan pidiendo ahí y vamos.
Claro, que lo que sale es algo.
Bueno, ahí está. Tres pequeños pájaros, le pide Gaby o Three Little Birds.
Tiene que esperar la babosa.
Bueno, mientras yo la babosa.
Tengo la boca seca.
Ya va, mijo, ahí está.
Un momentito que está armando un instrumento que es una especie de aspiradora.
Al revés.
Allá.
Siguiendo con el repertorio de música del litoral, Belén de Quilmes le pide We Can Work It Out.
Ah, sí.
Seguimos con...
¿Sigue con la babosa?
Tengo que generar más saliva.
Limones, limones, limones. No lo que está pensando, no lo que está pensando, no lo que está pensando.
Get it right.
bien, maestro. Acá hay un mensaje que dice: on a vu souvent rejeir le fait de l'ancien volcán qu'on croyait trop vieux. Y le preguntan si vino lui-même para hacer un popurrí
de canciones. El famoso acordeonista.
Exactamente.
Ahí está. Dice Luis Meme que usted le pida y él va enganchando.
Bueno, a ver. Le feuille morte, las hojas muertas.
No, ese no, porque...
sous le ciel de Paris.
Oh, je voudrais tant que tu te souviens. Les jours seraient sous nos étions amis. À cette heure-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus blanc qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié.
Vas pidiéndole que él sigue muy bien. A ver, sous le ciel de Paris. Y ya que estamos en París, Mademoiselle de París. La Vie en Rose. Elige entre Ne me quitte pas y la Marsellesa para irse.
Es el comienzo. El piano de los pobres.
Lo hemos visto al maestro en el aeropuerto de una ciudad africana, del bracete de un hombre de la gendarmería, diciendo: es el comienzo de la bella amistad.
Vale.
Maestro, Fabián pide Bossé Abuso.
Ah, bueno, y a lo mejor puedo cantar.
Sí, pero...
¿Tenemos a mí? Yo no toco acá, ¿no?
Sí.
Bossé Abuso tiró provecho de mí. Abusó, remera no devolvió. Abusó, garantía no pagó. Abusó, se abusó. Dinero me lo apanó. Abusó, hermana me la transó. Abusó. Terminó la canción, abusó.
Bueno, aquí le pide, Javier le pide Molina de Creedence.
No, Dolina de Cristo.
Había varios que pedían Molina.
Le piden también.
Sí, pero qué desorden que son esos papeles.
Es que mira, acá vienen y meten mano todos. Claro, no se puede así.
Pato de Villaluro también.
Y tocan todo.
Acá dice un corte a la garzón. Le piden y es lo que trajo la peluquería Barton.
Bueno, vamos con.
Algo de lo que va a ser. Está bien.
Bueno, ¿sí?
Se le fue el olor. Se le va el man en el honor. Yo soy a nivel free. Wey, 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 w
A ver, ¿tiene ganas de algún duito por ahí?
Sí, ¿qué quiere cantar? Yo lo acompaño.
Colondrina, ¿quiere cantar
Colondrina? Pero
eso no lo hacemos un dúo.
Bueno, entonces es que seguro va a cantar solo. ¿Arrabal Amargo?
¿Quiere hacer Arrabal Amargo? Haga, bueno, no.
Arrabal Amargo, metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verse y mi vieja madre selva que están en flor para querer. Como una nube que pasa mis ensueños se van.
Bueno, aquí tenía algunos pedidos de milonga, no quiero perjudicar a nadie. Tiene milonga fina, milonga vieja, milonga del 900, milonga el triste, milonga...
Etcétera.
¿Qué tanta milonga?
¿Qué tiene? ¿Bossa Nova? Que es lo más parecido a una milonga. Que hay.
Sí. O Bossa Media.
No sé, lo que quiera.
Bueno, vamos. Sí, bueno, dale. ¿Cómo es? Sí, yo tampoco me acuerdo.
Bueno, canto yo. Ya estamos en los umbrales del programa,
sí,
de Tom Lupo.
Golpea que te van a abrir.
Sí, exactamente. Y por eso, ya que hay tanta gente de Yugoslavia, el himno de Liverpool, este es una de las opciones. Ser.
¿Con qué nos vamos a ir?
Y con esto, por ejemplo, que no queda más tiempo.
Hay dos minutitos.
Bueno, había muchos pedidos, estaba
Calixto Bananero.
También le piden
Ritmo de Maraca y de Bongo. Me tienen que sacar entre cuatro.
Bueno. Ritmo de Maraca y de Bongo le piden.
Ahí está. Ahí va. Podemos hacer entonces primero una y después otra.
Bueno, ¿cuál primero?
Del himno de Liverpool.
¿Y después cuál?
Que ritmo de Maraca y de Bongo.
Usted agarre la maraca.
Liverpool, why, la República Oriental del Uruguay.
glorioso Liverpool. Vai, 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 en la República Oriental del Uruguay. De gloria azul. Olvido de Barasca y de Ojo, que es el que me hace vacilar. Grupo de Barasca y de Ojo, ven mi negrita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 75%. Cristina Fernández presidirá hoy el acto por el 28º aniversario de la Guerra de Malvinas. La presidenta arribará a la capital de Tierra del Fuego junto a la ministra de Defensa, Nilda Garré. También participarán autoridades nacionales y provinciales. Se detectó el primer caso de dengue no autóctono en la provincia de Buenos Aires. Corresponde a una mujer de 45 años que vive en Malvinas, Argentinas. El lunes pasado regresó de Misiones, donde contrajo la enfermedad. Alerta meteorológico por vientos intensos en la Patagonia. Continuarán barriendo un amplio sector del oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Los vientos incluyen ráfagas de entre 75 y 100 kilómetros por hora.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Uno podría preguntarse en Pascua, ¿las especies están en orden? Las preguntas de Darwin.